Es que hoy en día que no haya innovación en artesanía o en un taller artesano, en un artesano, es estar fuera del mundo. Entonces, no se entiende que se tenga que convencer al artesano para que innove. Es que es absurdo.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes, este es tu espacio. Comenzamos.
Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de nuestra serie de podcast, con la que pretendemos reflexionar sobre el presente y el futuro de la artesanía desde distintos ámbitos y puntos de vista. Hemos optado por este formato para que los diferentes contenidos puedan ser escuchados en cualquier momento, incluso si estás en tu puesto de trabajo en el taller, y por parte de todas aquellas personas relacionadas o que se quieren relacionar con la artesanía. El programa o podcast de hoy se centra en uno de los tres ámbitos en los que nos interesa incidir desde la cátedra: la innovación en y para la artesanía. Para abordarlo, nos acompaña en el podcast de hoy Gemma Matt, que durante varios años ha tenido la grata responsabilidad de dirigir Artesanías de Cataluña. De su currículum destacar que es licenciada en Bellas Artes y también ha sido directora de una institución en la que sigue trabajando relacionada con el arte, el diseño y la artesanía, que es la Escuela Massana de Barcelona. Además, pues también hemos compartido claustro en el Master Executive for Craft Designers organizado por Fundesarte en varias de sus ediciones. También ha participado colaborando como docente en la Universidad Pompeu Fabra a través de la Escuela del Maresme. Ha colaborado con la Federación de Artistas y Artesanos de Ofici de Cataluña, el FAOC, la Universidad de Lleida o el propio Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a hablar con Gemma de qué supone la innovación en este sector, cómo se pueden abordar retos, oportunidades que plantea esa innovación y los retornos que sin duda puede aportar a los diferentes sectores y oficios artesanos. Bienvenidos pues a nuestro podcast de artesanía. Bueno, voy a empezar rompiendo el hielo y Gemma, bienvenida, encantado de que estés con nosotros en este primer podcast de artesanía de la cátedra. Quería romper el hielo y la primera pregunta que quería hacerte es que nos gustaría que nos explicases cómo se inició y cómo se ha desarrollado tu relación con la artesanía. Yo sé que es una pregunta un poco amplia y que daría casi contenido, ¿no?, por sí sola para llenar este podcast, pero por favor, danos algunas pinceladas que nos permitan conocerte un poco mejor.
Pues hola a todas y a todos y muchísimas gracias por hacer que pueda participar de este primer podcast que estáis iniciando. Creo que os felicito porque necesitamos, sobre todo a la gente que es sensible al sector artesano, que se muevan las cosas. La pregunta que me hacías, pues yo creo que son muchos las diferentes acciones que yo he tenido en relación a la artesanía. La primera, la principal, son 35 años de docencia en la Escuela Massana como funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona, y que allí es una escuela de referencia porque toda su larga historia de casi 100 años se ha desarrollado en cuanto al arte, al diseño y a los oficios y a las artesanías. Por otro lado, también estuve, como has dicho tú muy bien, los 5 años dirigiendo la artesanía catalana, y eso sí que me hizo entrar de pleno en conocer el sector e intentar impulsar proyectos para facilitarles la vida en general. Y luego que también soy pintora y la pintura creo que cada vez más está cogiendo un rango de artesanía, ¿eh? También he hecho restauración y también hago grabados. Y entonces son estas tres patas que han hecho que yo pues que haya tenido este recorrido inmerso en la artesanía.
Yo creo que son patas importantísimas, ¿no? Porque van desde lo personal, profesional, hasta, digamos, experiencias de gestión y administración, ¿no? Como pueda ser la puesta en marcha de proyectos y me imagino que también habrás querido imprimir, ¿no? Una parte personal y de conocimiento y de toda esa experiencia, digamos, pasada o incluso que has ido desarrollando en la Escuela Massana y la has querido, digamos, volcar sobre todo en tu trayectoria administrativa, ¿no? Evidentemente, o desde el punto de vista de la gestión en Artesanías de Cataluña. Y a mí lo que me gustaría, ahondando un poquito sobre todo en ese periodo, aunque puedas contarme algo más, sobre todo desde la experiencia de Massana, es qué experiencia o experiencias más señaladas has tenido con los artesanos durante todo este tiempo, ¿no? Y que nos hablaras de algún proyecto que crees que ha sido significativo en ese sentido.
A ver, yo ahora no puedo solo hablar desde la etapa que estuve en Artesanía Cataluña, porque fueron 5 años de mi recorrido, y como he vuelto al aula, pues también tengo la necesidad de seguir hablando de los artesanos que muchas veces son compañeros, profesores que están en la escuela. Estos artesanos que yo conocí en la época que estaba dirigiendo Artesanía Cataluña eran artesanos tradicionales y contemporáneos, y pusimos en marcha, yo creo que muchos proyectos, pero los que para mí fueron más relevantes fueron el de Offices Singulars, que era un maridaje entre artesanos tradicionales y diseñadores, y después el de Emprentas de Cataluña, Huellas de Cataluña, que es una marca que se registró y que hoy en día aún sigue en la tienda del Centro de Artesanía Cataluña, que era un poco dar una vía de comercialización sobre el souvenir catalán que se replanteó y que curiosamente, me acuerdo de esa época que fue brutal, porque acabamos saliendo el conseller Huguet y yo en el Times, lo que oís. Porque, claro, empezamos a plantearnos que por qué en la Rambla de Barcelona se tenían que vender sevillanas y toros, ¿no? Y que lo único que era representativo de Cataluña era el Trencadís de Gaudí, en miniatura. Y entonces fue cuando ahí empezamos a revolucionar el sector, vinieron todas las televisiones, vinieron todos los periodistas diciendo que por qué queríamos arrinconar a la artesanía española y solo fijarnos en la catalana, y no, no, dijimos el mercado es libre. Pero nosotros queremos también fomentar la identidad catalana y de ahí nació esta marca de Emprentas de Cataluña, que además es una marca que yo creo que tiene prestigio y que, bueno, y que va funcionando. Como decía también, aparte de los artesanos que yo pude conocer en esa época, también mis compañeros de escuela, muchos son artesanos, artistas, diseñadores, o las tres cosas, que eso también es importante hablarlo, porque muchas veces tendemos a clasificar a las personas y muchos de nuestros compañeros que son docentes en paralelo llevan una actividad profesional creativa vinculada al oficio y vinculada al diseño, vinculada al arte. Y finalmente también me gustaría hacer referencia a nuestros alumnos que acaban sus estudios, que han escogido en la parte de los estudios de grado universitario en las menciones de artes aplicadas o alumnos del posgrado de artes aplicadas y que también están en el taller, trabajan sobre su oficio y desarrollan proyectos muy interesantes contemporáneos.
Sí, vamos, me estás comentando de un aspecto muy interesante que influye también, evidentemente, en la formación del nuevo modelo también de artesano que queremos hacer. Yo imagino que desde la escuela, pues trabajáis, ¿no? Sobre ese concepto, sobre perfil, y a lo mejor posiblemente haya distintos pensamientos a lo largo de, no sé si lo consensuáis un poco, ¿no? Sobre cuál puede ser la mirada de futuro del artesano, ¿no? Pero creo que hay un binomio aquí que has tocado, tanto de cuando estabas hablando del proyecto de Offices Singulars, ¿no? Que creo que lo desarrollasteis, ¿no? Con el estudio de Moliné, ¿no? Puede ser,
Sí, Gerard Moliné,
con
sí.
Gerard Moliné.
Vinieron muchos otros diseñadores, pero Gerard era el que llevaba un poquito más el protagonismo.
Vale, que lleva un poco la gestión, ¿no?
Sí,
Quizás
sí.
del proyecto y la coordinación desde vuestra, ¿no? Y tal. Pero yo
Sí,
creo que ese
sí.
binomio creo que funcionó en su momento, creo que sigue
Sí,
funcionando.
sí.
Si lo viéramos desde una perspectiva de la innovación, en su sentido, digamos, de cosas buenas, ¿no? Orientadas hacia lo que es el negocio de la artesanía o el futuro de la artesanía, ¿tú me podrías hablar un poquito más de eso? Porque creo que es importante. Has hablado de dos aspectos que para mí son esenciales, ¿no? Una es el binomio ese que yo creo que ha dado buenos resultados. A lo mejor hay alguien que no ha sido así, pero creo que en su mayor parte, y creo que Office Singulars es un gran proyecto en ese sentido. Y otro, hablas de la innovación desde la comercialización, ¿no? Lo hablas un poco desde el planteamiento de una marca aglutinante, que creo que ya has nombrado, digamos, un poco ese éxito, y creo que el éxito viene en el esfuerzo innovador para poder llegar a poner un producto en el mercado, que es algo que exige un esfuerzo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma renovada, nueva, ¿no? Y poniendo, digamos, los medios un poco necesarios, ¿no? Entonces, según estos criterios que estamos comentando, o esa idea o el significado de la innovación que has introducido a través de ese binomio y del esfuerzo de la comercialización, ¿qué beneficios crees que aporta al sector artesano?
Bueno, es que más que beneficios son necesidades, porque es que hoy en día que no haya innovación en artesanía o en un taller artesano, en un artesano, es estar fuera del mundo. Entonces, no se entiende que se tenga que convencer al artesano para que innove. Es que es absurdo. O sea, los chicos jóvenes que están en la escuela y que acaban sus estudios, o los mismos profesores que desarrollan un oficio, ya incorporan la innovación. La innovación en buscar nuevas miradas, en buscar nuevos productos, en buscar nuevas funciones, nuevas necesidades, nuevos argumentos, nuevos objetos. Es decir, es imposible quedarse solo con una artesanía que ya está un poco hablando del siglo XIX y del siglo XX. Por tanto, es que yo creo que entrar en debate sobre la innovación ya no tendría que ser, ¿no? Porque tendría que estar ya como algo de forma natural. ¿Qué pasa? Que hay artesanos que aún son generaciones muy avanzadas, muchos también del ámbito rural, y que esto les queda un poco lejos. En Barcelona, por ejemplo, que hay infinidad de barrios que hay artesanos, son gente joven, gente que viene del mundo del diseño, de la arquitectura, que vienen, a lo mejor, ingeniero o informático, que de repente pues empiezan a conocer un oficio y lo desarrollan. A estos no hace falta que les expliquemos nada, porque ya lo tienen incorporado. Pero sí que Oficios Singulares, sobre todo, nació porque era llevar a estos territorios, fuera de Barcelona, fuera de las grandes capitales, a un terreno más rural, a excelentes artesanos que ejecutaban su oficio con un rigor y una calidad impresionante, pero que lo que hacía no servía para nada. Y ahí es donde nosotros vimos la posibilidad de decir, no podemos perder esta calidad, no podemos perder este rigor, este saber hacer, sin que sean cosas que se puedan comprar y que se puedan utilizar, porque si no, no sirve para nada, eso ya lo dejamos para los museos. Y ahí es donde cogimos hay diseñadores, Gerard Moliné, se fue a hacer territorio, les llevábamos como las misiones, así por decirlo, que al principio había mucha reticencia por parte de algunos artesanos, pero que finalmente fue un éxito y yo creo que ahora ya con las nuevas generaciones quizá no hará tanta falta este tipo de binomios, porque ya estarán como incorporados, ¿no? En el caso de Emprentas de Cataluña, pues lo que comentábamos, ¿no? Generar esta marca que fuera interesante, que no la gente que buscara un souvenir, un recuerdo de esa ciudad, de ese país, de ese pueblo, tuviera que ir a un museo para recoger algo que fuera artesanalmente y que fuera interesante. Eso es lo que nos llevó también a crear estos productos que están explicando un patrimonio, una cultura de un país, pero que son objetos de uso, que tú los deseas, que los quieres comprar para contemplarlos o para ponértelos encima o para utilizarlos o para gastarlos, ¿eh? Y por eso fueron estos dos proyectos que creo que fueron muy interesantes, vinculados a la innovación, como decías tú.
Oye, funciona un poco a lo que comentas. Yo advierto que es verdad que las nuevas generaciones evidentemente entran con ideas, digamos, más claras, sobre todo desde un poco de perspectiva de negocio o de una visión nueva de lo que tiene que ser un negocio, lo que tiene que ser un taller. Luego, evidentemente, los aspectos de comunicación muchas veces son esenciales para dar esa nueva visibilidad a un producto mucho más fresco, a un producto con una contextualización cultural mucho más actual. Es decir, que evidentemente ya no se puede estar haciendo souvenirs como se venían haciendo hace 20 años y tal. Pero yo creo que sí que es verdad que todavía hay muchos talleres que sobreviven un poquito en base al dominio todavía del oficio, ¿vale? A la tradición, porque todavía hay como un segmento que todavía la tradición es un elemento importante y sobre el que se siguen apoyando. Pero yo creo que, por ejemplo, hay muchos aspectos de rechazo hacia valores asociados a la innovación o a innovar dentro de tu negocio, primero por una cuestión de confort, ¿no? Es decir, el moverse y hacer cosas nuevas exige cierto riesgo, donde cuando, digamos, vives tranquilo, pues te cuesta mucho más hacer las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo está evolucionando de una forma mucho más rápida y mover, nos exige movernos del sillón o de la situación en esa comodidad. Yo no sé si a lo mejor puedes compartir eso. Y luego también creo que hay un riesgo que a lo mejor es quizás más, llamémoslo intelectual o psicológico, que es que asumimos que todo valor asociado a la innovación tiene que costar dinero, cuando a lo mejor lo que nos puede exigir es costarnos un poco más de tiempo, más de dedicación, más allá de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? No sé si a lo mejor piensas que digamos esos beneficios o lo que puede aportar esa innovación tiene que romper con esas variables, ¿no? Más allá de lo que has comentado, que me parece muy, muy interesante.
Sí, hay parte de artesanos que tienen esta no sé si comodidad o cierto temor a lo nuevo, porque no se sienten cómodos, prefieren repetir, ¿no?, la historia una y mil veces, ¿no? Como una obsesión absolutamente. Me acuerdo Richard Sennett que hablaba de esta obsesión, ¿no?, de los artesanos en seguir repitiendo lo que han hecho siempre. Pero también creo que es gente que en un momento dado, cuando tú ya entras más en su taller, te interesas por lo que hacen, valoras lo que hacen, sí que están dispuestos a cambiar. Y yo creo que, como todos los sectores, nosotros como docentes también hemos tenido que cambiar y hacer clases online, ¿no? Que es lo que comentábamos. Es decir, ¿quién me hubiera dicho a mí que yo soy profesora de dibujo y de pintura y de taller, que tuve que hacer clases online con los chicos en casa? Y que tú tenías que decir, pues vete a buscar qué tienes de reciclaje para hacer una joya. Y estabas innovando en la comunicación y estabas innovando en buscar elementos de creatividad para decir, resuelve una joya con las cosas que tengas por casa. Doblando pliegues, porque, y esto lo hicimos. Entonces, ¿por qué el sector artesano a veces es reticente a esta innovación, ¿no? Por lo que dices tú, porque a lo mejor son generaciones también de más avanzada edad, del ámbito rural, como te decía, y porque tienen ese punto de que a mí nadie me va a explicar nada porque yo soy el que más sé, ¿no? Y entonces entre ellos se genera como una pugna, es decir, no, es que este ha dejado de ser artesano porque este ya tiene mucha maquinaria y además tiene página web y vende online, y este ya no es artesano, ¿no? Y esto es una pugna. Me acuerdo Serra Quintana, que hace cucharas, y que tenía la parte industrial, que no tocaba ni una cuchara, porque salían todas como churras y valían medio euro, y luego tenía sus partes de las cucharas hechas a mano, con una producción completamente artesanal, y que esas valían 20 euros. Bueno, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en adquirir una maquinaria que te va a facilitar? ¿Por qué un ceramista no puede tener con el móvil, poner en marcha su horno para cocer las piezas? ¿Por qué no puedes comercializar tus productos a través de las redes? Eso no es problema, es un problema de generación, igual que nuestros padres pobrecitos que ya les cuesta entrar en según qué redes o en según qué plataformas, pues...
Por la brecha digital, ¿no?
Claro. Exacto, la brecha digital, como dices tú.
Oye, ¿y cómo animarías, ahora que tienes un poco los micrófonos abiertos gracias a este podcast, cómo animarías precisamente a aquellos que, no a lo mejor que sean más reacios, ¿no?, pero quizás sea que tengan un cierto miedo o una cierta visión de riesgo respecto a poder introducir diseño o a poder apoyarse con jóvenes diseñadores, por ejemplo, o asumir ese proceso de digitalización o de transformación digital, igual que sucede con el resto de la sociedad, y otras cosas más, ¿no? Es decir, porque hay mil situaciones que de alguna forma nos pueden permitir que se nos reconozca mejor en el mercado y podamos atrevernos con otras cosas, a lo mejor en las cuales no nos hemos atrevido, pero que tenemos capacidad como para atrevernos. ¿Cómo les animarías tú? ¿Cómo aprovecharías este momento para decir algo, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que siempre nosotros decíamos y seguimos diciendo, la gente joven, ¿no? Es decir, parece que esto de la artesanía no va con nosotros. Pues lo mismo la gente mayor, que dice, pues parece que la parte digital no va con nosotros. Todo es un tema de fusión, ¿no? De estar en el día a día, de estar en la calle, de visitar cosas, de ver cosas. Si no puedes desplazarte a Centro Europa, porque en Centro Europa hay muchísimas referentes muy interesantes, pues se puede hacer online y ver qué es lo que están haciendo la gente en otros países, en otros referentes, para ver que a lo mejor tu producto o tus obras, porque hay veces que son, pues, consideran más artistas, no están funcionando. No te puedes quejar de que no se venda, que nadie lo usa, que nadie lo valora. Tienes que hacerte un diagnóstico también tú, decir, bueno, que tengo que revolucionarme, tengo que revolucionarme y tengo que hacer otras cosas. Y en eso pues tienes entradas desde el mundo digital, que es ponerte en un ordenador delante, aunque estés en el pueblo más remoto, que siempre hay wifi, aunque estés con las ovejas de la lana Chisqueta, hicimos aquel proyecto tan maravilloso que siempre recordaré, con los pastores y la oveja de la lana Chisqueta, pero que ahí hay wifi y que puedes conectarte con otro artesano de la lana de la otra punta del mundo, ¿no? Y qué haces y cómo lo hacéis, y a partir de ahí ir viendo que también, si tú no tienes esas capacidades creativas, pero que tienes un profundo conocimiento de lo que es tu oficio, pues este maridaje, de decir, hombre, pues vamos a ver una escuela, ¿no? La escuela más cercana en Lleida, por ejemplo, que es cuando hablamos de la llana Chisqueta, ¿no? Y ver, pues, gente joven que está muerta de hambre, pero de hambre de ganas de conocer. Y de que si tú le dices, vente a mi casa, estate una semana conmigo, mira como yo cardo la lana, y mira, es que flipan. Entonces, yo creo que muchas veces se entiende esto de la innovación como algún acto ¿no? temeroso, mientras es una maravilla, o sea, es una maravilla ir allí al territorio y que gente de diferentes generaciones se encuentren y que pase el testimonio a gente más joven, pero que la gente más joven le pueda enseñar cómo, con cualquier elemento, como un móvil, haciendo una foto y subiéndola a una red, ahí tiene su, ¿no?, su distribución, ¿no? Entonces yo soy una entusiasta de mezclar cosas, de adoptar un mínimo de nuevas tecnologías, que a lo mejor es un móvil y un ordenador y wifi, que no hay más, y evidentemente hacer esta visión de que el mundo es muy grande y que no podemos estar solo anclados en ese pequeño territorio, en ese pequeño taller, y que no se sale de ahí, sino que puedes salir sin desplazarte ni coger un avión.
Correcto. Veo que me cuentas cosas que de alguna forma con mucha proximidad y que creo que pueden ponerse en marcha muy pronto en el caso de muchos talleres, ¿no? Es decir, que estás tomando una serie de medidas que yo creo que no son difíciles y que, como bien has respondido, tratan, digamos, de minimizar esos riesgos con muy poca inversión, realmente, o con lo que
Exacto.
tenemos en nuestro entorno. Es decir, quien
Exacto.
no tiene, lo que dices tú, un ordenador o tiene el móvil y puede hacer una buena foto ya con el smartphone y puede, de alguna forma, maquetarse bien su página web en un momento que a lo mejor no le dedicas al taller, pero se lo estás dedicando a una parte importante, que es la nueva forma de comercializarse, ¿no? Esa es una vía que creo que es muy interesante, y además también has hablado de la vía de compartir, ¿no? De colaborar con jóvenes, de colaborar con otros artesanos, que también es un aspecto que antiguamente, ¿no?, el gremio ayudaba mucho, precisamente, no solamente a situar a la gente en su sitio, sino que ayudaba también a compartir, que es una cosa que a lo mejor hemos compartir experiencias, ¿no? Mira, he encontrado este material y puedo lograr esto. He metido este elemento en la mecánica y he conseguido tornear mejor. He hecho esta herramienta con la que me ha facilitado hacer determinado modelaje, ¿no? Todo este tipo de cosas creo que son muy buenas y muy positivas. Pero en el contexto actual, ¿dónde tú ves? Claro, esto es hacer un poco predicción, ¿no? Pero yo lo que quiero es que también con la experiencia que has desarrollado durante tantos años, nos pudieras decir, desde la perspectiva que tienes ahora tranquila, ¿no?, de haberte acomodado, que no es así, pero que ya de alguna forma tienes una perspectiva como muy amplia del tiempo y de lo que ha sucedido y lo que has tenido como experiencias, ¿cómo ves el futuro de las artesanías? Porque hay gente que no lo ve tan claro, pero yo creo que tiene mucho futuro.
Yo veo un futuro fantástico. O sea, es que, claro, cuando hablamos de artesanía, lo que tenemos que quitarnos son los complejos. La gente que estamos alrededor de la artesanía y los propios artesanos, quitarse los complejos, que la gente joven ya se los ha quitado. Entonces, esa mirada siempre de proteccionismo, ¿no?, de como si fueran personas a extinguir, ¿no?, ese anuncio que están haciendo aún con el atún, no me acuerdo qué marca es, pero que donde haya una encajera, donde haya un botero, donde, a ver, mientras sigamos comunicándonos con este mensaje de antaño, vamos mal. La artesanía es hoy en día un acto de paz y un acto de deseo para muchísima gente joven. En este momento las artesanías es que cumplen muchísimas necesidades, porque es este tiempo que no tenemos, por ejemplo, ¿no? Y personalizar las cosas, ¿no? Porque de siempre era, bueno, es que la industria machacó la artesanía, ¿no? Déjate estar, la industria es innovación y suplió una parte de la artesanía que tenía que acabar. Pero en cambio, donde no llega la industria, llega la artesanía. Porque la artesanía puede personalizar las cosas, puede hacerlas una a una, puede ser un objeto de deseo, un objeto de paz, un objeto en el cual la gente fluye. Y encima esto, el público lo ve y lo reconoce y lo quiere adquirir. Porque al final dices, bueno, si todo esto lo haces, pero luego el mercado no te lo compra, vale, pues mira, me dedico a dar clases como muchos a lo mejor, o a otra actividad profesional que me permita tener ingresos, ¿no? Pero no es cierto, es buscar, hacer este diagnóstico de qué puedo hacer yo en mi taller, qué puedo mover, cuáles son mis clientes, a quién voy destinado y buscar sobre todo que ese rigor no se pierda nunca, porque luego también habría toda la faceta del hecho a mano y manualidades que nunca pueden hacerse pasar por artesanos, que ahí sí que hay un problema gordo. Porque con el nombre de artesano y de artesanía también se están poniendo sobre la mesa cosas que no hay un oficio detrás, que no hay un saber hacer, y eso sí que es una competencia que, bueno, que también puede estar en el mercado, pero que también puede de alguna manera malmeter, ¿no?, esa imagen que tiene el artesano, ¿no? Pero si hay ese saber hacer detrás con rigor y se puede uno adaptar a un siglo XXI que requiere otras necesidades y otros usos, la artesanía tiene un futuro maravilloso. Ahora, evidentemente, tienes que tener una decisión. Yo voy a ser artesano y como tal tengo que actuar y prepararme para ello. Por eso el inicio de ese futuro es la aula. Y ahí me voy otra vez a la formación, que es en lo que me he dedicado más tiempo. Yo hace 3 semanas hice una conferencia con los alumnos de bachillerato, que bueno, que tienen todos optativas de taller y unos están en cerámica, los otros están en grabado, los otros están en vidrio. Estaban fascinados, no lo conocían, nadie les había dicho que se podían dedicar a ello. Y entonces, bueno, ¿y esto dónde lo puedo estudiar, ¿no? ¿Y dónde lo puedo hacer? Por tanto, hace falta que hayan centros de formación que no solo sean centros ocupacionales, ¿no?, marginables, sino que esté la artesanía en la universidad, la artesanía en los másters, en los posgrados y también desde el bachillerato y desde muy jovencitos, porque ellos cogen esta disciplina de estar en un taller, de comportarse, el método de cómo usar los materiales, de ser respetuoso con el medio ambiente y todo esto yo creo que es lo que da que tiene que haber un futuro maravilloso para la artesanía.
Bueno, lo creo, alguna cosa de estas me parece perfecto. Fíjate, algunas de las cosas que has comentado, muy orientada hacia la visión del artesano y también a la visión de los jóvenes respecto a la artesanía, lo hablaremos un poquito porque hay unas preguntitas que te voy a hacer al final sobre esto que surgieron el otro día en unas jornadas. Pero quería cambiar la marcha un poco. Ya sabes que de alguna forma hemos creado una cátedra dentro del ámbito de la universidad con la idea de alguna forma de apoyar, evidentemente, de apoyar el desarrollo no solamente de políticas artesanas relacionadas con las asociaciones, con los mismos artesanos o con la administración pública, sino también lo que pretendemos es conectar aspectos de la innovación y de la tecnología que yo creo que son importantes reflexionar sobre ellas en el ámbito de las artesanías. Entonces, como evidentemente estamos en la universidad, pues tenemos que acercar un aspecto que muchas veces ha estado bastante ajeno a la artesanía, creo yo, que es la investigación. Investigación sobre el sector y para el sector, ¿no? Entonces, ¿crees que tiene sentido apostar por un I+D en la artesanía? Es una pregunta...
Por supuesto que sí. En esta línea... falta investigación, porque es lo que decíamos, en el FAD, por ejemplo, hicieron el MATER, que es donde están haciendo investigación de materiales, están haciendo que cualquier material pueda utilizarse en ámbitos artesanos, pues como esta iniciativa podrían haber muchas, becas de investigación, ¿por qué no?, desde la universidad, cursos de doctorados, ¿por qué no?, es decir, que otras iniciativas que hayan en otros países, mirar qué es lo que están haciendo otros, ¿no?, también, porque... porque las cosas cambian y el medio ambiente cambia y parte de la artesanía, mucha materia prima viene de ese medio ambiente, ¿no? Y muchas cosas que tenemos ahora que están contaminando, pues a lo mejor se pueden transformar para poder tener también el recorrido dentro de la artesanía, ¿no? Yo me acuerdo cuando había este excedente de lana en el Pallars que fueron, estuvieron haciendo aislamiento con lana de excedente que había. Fueron arquitectos, fueron diseñadores, fueron ingenieros. Es decir, que la investigación y el I+D ha de estar implícito, porque si no siempre quedará como una cosa residual y seguirán los artesanos haciendo lo que hacían, aunque contaminen. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Entonces, una artesanía que tiene su base en la ecología, porque todos son elementos de materiales, ¿no?, de la naturaleza, materias primas naturales, resulta que son los últimos en investigar cómo hacer esta investigación, ¿no?, para que su oficio pueda tener una cabida de salida profesional en la sociedad, porque ya no estamos hablando del sector artesano, del mercado, en la sociedad. Entonces, ahí ya no es tanto la comercialización de tu producto para que alguien te lo compre, sino que a través de la artesanía se puede investigar para hacer un mundo mejor y más sostenible, que es lo que necesitamos.
Efectivamente. O sea, decir, ves que la artesanía es un medio para investigar y para experimentar, ¿no? Es decir,
totalmente.
Cuando definitivamente la artesanía ha experimentado para obtener, digamos, una serie de resultados históricamente.
Claro.
Son personas que de alguna forma han trabajado, como decías, con los materiales, han aportado una nueva visión sobre las cosas, han concentrado también, si fuéramos hablando de aspectos empresariales, han concentrado todos los esfuerzos que ahora pues están distribuidos en empresas más grandes, ¿no? El que comercializa, el que produce, el que decide, ¿no?, el que manda o el que administra, ¿no? Entonces, digamos ahí tal. Quizás a lo mejor pues habría que ver la manera, ¿no? Es decir, de introducir a la artesanía en esos procesos, no tanto digamos de resultados finales de una investigación, sino a lo mejor introducirlo dentro del proceso de investigación.
Exacto.
¿No? Eso sería a lo mejor un aspecto también.
Y me consta,
cuéntame.
Que en algún sitio lo están haciendo, porque ya recuerdo que en la Facultad de Arquitectura hicieron toda esta aproximación con el tema de la lana, que lo recuerdo perfectamente, también con el BIMAT, en catalá, que no sé cómo se llama, bueno, el mimbre, que también para hacer edificios mucho más sostenibles, el caso clarísimo, no sé si lo recordáis, de la Expo de Shanghái, que ganó el pabellón con ese proyecto de Benedetta Taglebu, y que claro, una vez lo dibujó, dijo, bueno, pero es que esto se tiene que hacer todo artesanalmente,
claro,
porque no existe una máquina que haga una cubierta con mimbre,
junco,
¿no?
O con...
Exacto, entonces yo creo que hay infinidad de posibilidades para poder estudiar los procesos artesanales y ver si realmente hay mejoras atendiendo también a la historia, porque tantos hornos cerámicos que contaminan, y a lo mejor se puede buscar al ragú, que es cuando la cerámica se cocía con el fuego, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene sentido, ¿no?, todo esto, es decir, no vamos a avanzar más, se puede innovar sin contaminar, porque no toda la innovación es contaminante, sino que a través de estas investigaciones del I+D, pues buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio de cómo innovar de forma sostenible a través de los procesos artesanales.
Sí, quizás es que tradicionalmente se ha analizado, creo que la artesanía dentro del ámbito universitario, más en la investigación de la, digamos, de la historia del arte o de la antropología, que a lo mejor sobre aspectos que creo que podrían ser evidenciar, ¿no? Esto que estás hablando, que tiene mucho de sociología, pero también tiene mucho de tecnología, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre hablo con mis alumnos de la importancia que tiene la experimentación dentro del proceso científico o del pensamiento científico de esos ciclos de prueba, ensayo-error, ¿no? En definitiva,
claro.
Esto lo hace un científico en su laboratorio, como lo estamos haciendo alguien que va a desarrollar una formación en oficio o en el mundo creativo del diseño, de la arquitectura, ¿no?, o del arte. Entonces, digamos, esa propia experimentación tiene mucho de apuesta de investigación, tiene mucho de apuesta de que luego a lo mejor ese resultado pues puede llegar incluso a comercializarse o luego puede llegar a un plano industrial donde todavía no se ha podido crear ese desarrollo. Como bien decías, todos los aspectos que están relacionados con las experiencias orientadas hacia lo medioambiental, hacia la economía circular, yo creo que también es un recorrido estupendo, fenomenal. Oye, pues mira, yo quería ya, para finalizar un poco la conversación, que me está encantando, y como estos podcasts pues son muy temporales, pues el tiempo nos limita, ¿no? Pero bueno,
cuando queráis.
Esta vez, como todavía no hemos puesto en marcha una dinámica de redes sociales importante, donde lo que vamos a tratar es de tener una sección de preguntas que van más orientadas no sobre los intereses que tenemos desde la cátedra, sino desde la parte externa, ¿no? Que de alguna forma pues nuestros oyentes pues puedan establecer una línea de comunicación con nuestros contertulios, ¿no? Con nuestros invitados mensuales. Pero sí que hemos recogido unas ideas que en las últimas jornadas que organizamos, que estaban muy relacionadas sobre innovación, digamos, en aspectos tan importantes como el packaging, aspectos tan importantes como la comunicación desde un punto de vista estratégico y también desde un punto de vista de lo que es en los nuevos modelos de comercialización. Pues, por ejemplo, estuvieron con nosotros personas como, que a lo mejor conoces o conoces sus proyectos, como LZF, ¿no? Es decir, los antiguos Lucifer, con todo su trabajo en lámina de madera, que han tenido la oportunidad de ser doblemente premiados, tanto por los premios nacionales de diseño como los premios nacionales de artesanía, ¿no?
Ahí está, ¿dónde está la barrera? ¿Es diseñador o es artesano?
Efectivamente.
¿No?
Entonces, bueno, salieron una serie de contenidos o de preguntas que yo te las voy a... He seleccionado tres de ellas rápidamente, aunque ya me has hecho una reflexión de respuesta sobre ellas, pero creo que sería interesante que pudieras contestar en lo personal a estas personas, ¿no? Si, la primera de ellas nos decía, si un profesional de la artesanía quiere darle la vuelta o diversificar en su negocio, ¿qué es lo primero que debería o podría hacer? Nos comentaba, vemos buenos ejemplos, pero nos da la impresión que hay que disponer de muchos recursos económicos, que hemos hablado de esto antes, y también de una marca, ¿no? Y que si no se puede hacer, y si no de esta manera no se puede hacer nada. ¿Qué indicaciones o consejos le darías a esta persona que se
Hombre,
pregunta esto?
Claro, también hay que saber qué es lo que hace y también, cuál es su recorrido, ¿no? Pero sí que hay que, en un momento dado, pararse a pensar, ¿no? Separarse un poco de lo que es el momento del taller donde está trabajando y decir, ¿yo qué hago, no? ¿Yo qué tengo? ¿Cuáles son mis competencias, no? ¿Por qué lo hago esto, no? O sea, hacerse una serie de preguntas que se pueden incluso escribir, ¿no? Y darle respuestas, ¿no? Esto es un ejercicio que hemos hecho muchas veces en creatividad, ¿no? Es decir, dar respuesta a todas estas preguntas que te estás haciendo a ti mismo, ¿no? Porque uno mismo hay veces que cuesta, ¿no? De ver hacia dónde yo puedo hacer este giro, ¿no? Pero si te paras un día, te vas a hacer un viaje, aunque sea la naturaleza cerca, no hay que gastarse dinero ni hay que coger aviones, y piensas, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, ¿quién lo recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿Quién es mi cliente potencial? Solo ese gesto de reflexión sobre lo que estoy haciendo, si tiene sentido o no, ya propones algunos cambios.
Claro, es una actitud de cambio, ¿no?
Claro, porque dices, hombre, pues mira, de todas estas preguntas, estas respuestas que me he hecho, pues estas las tacho, ¿por qué no? Pero en cambio aquí, pues sí que veo un potencial, ¿no? Porque esto lo que hacía hasta ahora nadie lo quiere, o nadie me lo pide, o nadie, pero en cambio este tipo de producto, este tipo de obra que yo estoy haciendo, me la han pedido, pues voy a personalizarla, es decir, que esa reflexión sobre lo que estoy haciendo, si tiene sentido y cómo poder girar y cambiarlo, buscando esto, nuevos argumentos, y ver que la sociedad de ahora no es la misma que de hace 30 años o que hace 3, porque con la pandemia también han cambiado mucho las cosas, ¿no? Entonces, pensar en todo esto que ha pasado y ver cómo yo, de lo que estoy haciendo, puedo hacer algún movimiento. Después, evidentemente, lo que hablabas de la marca y todo esto, nosotros siempre hablábamos de una frase que supongo que la habrás oído, el artista tiene firma, el diseñador tiene marca, ¿no? Y el artesano tiene huella, ¿no? Si tú te vas a un restaurante y ves un plato de cerámica, yo siempre les doy la vuelta.
Claro.
Y nunca está la huella del artesano. No pone su nombre. No está en ningún sitio. Y siempre pregunto, oye, ¿esta cerámica dónde la habéis conseguido? Y tal y cual. Es decir, que el artesano también tiene que creérselo. que no todo son subvenciones, ayudas, proteccionismo, no, no, es te lo tienes que creer y te lo tienes que transmitir. Y si a ti te piden una pieza, pues tienes que comunicarla y tienes que trascender, porque es que si no, somos nosotros que no nos creemos, y por muy diseñador que nos venga gráfico y nos haga una imagen corporativa de puta madre, perdonadme la expresión, después, si, ¿de qué sirve si no hay fondo? En cambio, los artesanos tienen una producción maravillosa, excelente, pero no sabes dónde encontrarlos, no sabes dónde buscarlos, no se proyectan, y por tanto este concepto de marca yo diría más que se den a conocer y que se crean lo que están haciendo.
Sí, bueno, fundamentalmente es una cuestión de actitud, como estás diciendo, y de ver la necesidad de afrontar ese cambio, y lo haces a través de una serie de herramientas, lo has comentado, y además creo que lo has mencionado bastante en tu discurso, la idea de diagnosticarse o autodiagnosticarse, que es esa tabla de preguntas que decías, y luego también de creérselo, ¿no? Yo creo que son dos motivos muy optimistas y de mucha necesidad de que el artesano se empodere, ¿no? Yo creo que es una buena reflexión para quien se esté haciendo este tipo de preguntas. Una segunda pregunta está muy relacionada, sobre todo porque nos van a escuchar muchas personas jóvenes en esta conversación. Yo creo que hay suficiente comunidad en el mundo de nuestros alumnos, estudiantes, emprendedores, gente que quiere emprender además a través de la artesanía, que esto es un aspecto también muy interesante. Jóvenes diseñadores que ven en la artesanía también una oportunidad, porque para editar sus propios productos, para editar el de compañeros o para asociarse con artesanos y ver las posibilidades comerciales o de la visión que a lo mejor el contexto cultural actual necesita, ¿no? Entonces, una de las preguntas que ellos hacían es ¿qué opinas de las posibilidades de las y los jóvenes creativos en el mundo artesano? Tú estás en contacto con los jóvenes, es lo más sana, y sabes que esto es... ¿Pero qué posibilidades tienen hoy estos jóvenes de...?
Hombre, yo es lo que antes te comentaba, hay una nueva generación, es que yo creo que al final serán creadores y productores. Eso de que será un diseñador, un artesano, un artista, o sea, acabará con esta nomenclatura, ¿eh? De hecho, hay gente que ya no se siente cómodo con que le llamen artesano, ¿no? Porque el sector artesano ha quedado como muy anclado. Pero la gente joven, que al menos pasa por la escuela y que estamos en contactos, es desconocimiento. No es desinterés, es desconocimiento. Porque claro, en La Massana, por ejemplo, tenemos 20 talleres en activo. Pero es que la mayoría de escuelas que habían en Europa fueron cerrando sus talleres. Y ahora, ¿dónde puedes ir a aprender un oficio? Si los artesanos con sus talleres también van cerrando, es decir, que se ha de apostar de nuevo por la formación y para enseñar a la gente joven que existe el oficio, que este oficio artístico, este oficio artesano, y que ellos a través de esa herramienta, porque no deja de ser una herramienta, podrán dedicarse a cambiar las cosas. Haciendo productos, haciendo objetos, haciendo espacios, haciendo discursos, haciendo literatura, haciendo mil cosas, pero con esa producción artesana que realmente es el taller.
Fíjate,
y allí
curioso.
Fluyen, de verdad, Manolo, fluyen. O sea,
sí.
Es que no quieren irse, es que se les van las horas, es que no pararían. Y yo al menos, es que después, claro, tienes que dedicarle un tiempo pues a la metodología de un taller. Y cuando tú has estado en un taller de cerámica, el comportamiento que tienes en uno de vidrio, en uno de encuadernación es el mismo, porque eres respetuoso con la materia,
claro,
con la infraestructura, y te dejas fluir.
Pero quizás una de las cosas que también yo he percibido en los jóvenes, que tú has matizado y has hablado de ello, de hecho me estabas comentando en esas charlas que has dado o das a la gente de bachillerato, o a la gente más joven, ¿no? Es decir, que casi todavía adolescente.
Sí, son niños.
O sea, la percepción un poco negativa que hay sobre la artesanía, ¿no? Es decir, que muchas veces está asociada a cosa de abuelos, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, a mí me ponía la pierna de gallina el ver cómo a lo mejor alumnos míos acudían a artesanos muy mayores, que incluso pues prácticamente yo creo que mantenían el negocio porque sus hijos ya no querían saber nada del taller, y se alegraban muchísimo y lloraban, incluso se emocionaban por el hecho de que una persona joven o un grupo de jóvenes pudieran tener un mínimo de interés y abrirles la puerta del taller, ¿no? Esto es una cosa que a mí, por ejemplo, me estremece, ¿no? Es decir, pensar en todas las posibilidades que tiene la artesanía y que todavía haya una serie de percepciones que creo que son negativas respecto al significado de la artesanía en los más jóvenes, porque creo que no se les ha explicado bien o lo suficiente, ¿no?
No lo conocen, claro. Es que una cosa son la gente joven que viene de una tradición familiar, que han vivido aquello toda la vida, que sus padres y sus abuelos quizá no, pero sus padres ya lo han hecho un poco por obligación, y hay muy pocos que sigan, o los que siguen, yo creo que es por militancia familiar, ¿no? Pero eso es un caso aparte. Yo estoy hablando de la gente joven en general, que va a una escuela, que se prepara en temas creativos y que conoce esto a través de una escuela o a través de gente que les explican con conferencias o con visitas. Es lo que decías tú. Nosotros, por ejemplo, este año fuimos a Quart, que es un pueblo donde tradicionalmente se hacía la cerámica negra, humeada, ¿no? Que hay dos o tres lugares en Cataluña, en Verdú, en Quart, y fuimos allí. Y vieron el taller y los artesanos les explicaron cómo lo hacían, ¿no? Y luego fuimos a la Bisbal y también con la cerámica. Los del ciclo formativo de arte textil hacen, ahora porque por la pandemia 2 años no hemos podido hacerlo, hacen un seminario y se van al Pirineo a hacer un seminario de la lana. Los de vidrio se van a hacer a Bimbudí con el Paco Ramos, que ahora ya se jubila, pero que también era vidriero bufador. Es decir, que si los chicos de esta edad tienen una escuela que les hablan de la artesanía, da igual, del oficio, del taller, del producir, del fluir, y ven referentes, es que flipan, claro. Flipan. Y estoy quieren dedicarse a esto. Y luego a lo mejor los otros dirán, pues encima yo, en vez de dedicarme más a la artesanía, voy a hacer cultura audiovisual para hacer reportajes sobre la cerámica negra.
Por ejemplo.
¿Me explico? Porque es lo que nosotros hicimos, ¿eh? Les hicimos hacer un reportaje en un vídeo sobre la cerámica negra para que vieran que no es aquello de... No. Vamos a hacerlos con la EINA, con el móvil, ¿eh? Con su móvil le hicieron un cortometraje sobre la cerámica negra de Quart. Entonces, yo creo que la gente joven están hambrientos de este tipo de cosas y que somos nosotros los responsables, docentes, administraciones públicas, los propios artesanos, que tenemos que abrir las puertas de los talleres, visitar, explicar conferencias en la universidad para que puedan entender, porque a lo mejor lo de la masana es bastante exclusivo. Pero si tú ahora, por ejemplo, en la Universidad de Valencia te viene un alumno que no ha ido nunca a un taller, pues ya os sé que a lo mejor no podréis abrir 20 talleres como los que tiene la Masana, pero es informar y poder comunicarlo para que ellos tengan las vías para poder conocer todo esto, porque es que habrían muchísimos más que se dedicarían.
Fíjate, yo lo trato a nivel académico, lo que trato es precisamente desde mi asignatura de trasladarles la importancia de la visión y de la relación con la artesanía como un medio mucho más, llamémosle, sencillo de comprender lo que son el proceso de producción de una pieza. ¿Por qué? Pues porque es cercano, porque tienes en la misma persona prácticamente todos los detalles y todas las capacidades de decisión, con lo cual encuentras un montón de respuestas en la misma persona. No tienes que recurrir al jefe de departamento de no sé dónde, al responsable comercial de no sé cuántos, ¿no? Es decir,
claro.
Entonces, los procesos de aprendizaje de cuestiones que luego van a estar trasladadas a lo industrial son maravillosas. ¿Por qué? Porque encuentras que primero te relacionas con alguien que no es un profesor. O sea, te relacionas con un taller y ya es un contexto empresarial, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Ya es un contexto de la misma forma. También es el contexto productivo, ¿no? Es decir, donde yo aporto una idea, la traslado a esa idea y con él comparto las posibilidades de producir y aprendo una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, llevo un tiempo en esa fase y todo lo que me llevo de esa labor es muy positivo, ¿no? Es decir, o lo que me refleja la experiencia que tienen mis alumnos alrededor de eso es.
Claro, o invitar también a los artesanos, a las universidades, a que ellos los conozcan en directo, ¿no? Eso también es una buena práctica. Nosotros también lo hacemos muy a menudo, decir, bueno, pues ven, explica, enseña. Y Joan Farré, por ejemplo, que es de Cestero y que es una maravilla, que es el que proyectó también el edificio de la Expo de Shanghái, es una maravilla escucharlo. Es que cuando lo escuchas con esa voz grave, enseñando sus diapositivas, que es capaz de hacer un cesto, pero después también cubrir un edificio con el mimbre y el junco, es impresionante. Entonces esto lo han de conocer, porque muchas veces cada uno va haciendo sus clases y tal. Entonces yo creo que los centros de formación, universidades, institutos, tendrían que acercarse mucho más a podemos darlo a conocer. Y yo creo que la juventud seguro que se engancha.
Y oye, para último, para terminar, quería preguntarte, hemos estado hablando mucho del factor diseño, el factor de la creatividad, algún aspecto relacionado con o asociado con la innovación en el negocio, asociada a la marca o asociada a la conducta o a autodiagnosticarse, etcétera. Pero ya para cerrar, aunque no era digamos, el tema, había una pregunta que se nos hacía, era que ¿qué papel crees que pueden jugar y pueden jugar las nuevas tecnologías para dar visibilidad a la artesanía? Que ya lo está haciendo, pero ¿qué papel, un poco de, ya no solo de presente, sino de futuro?
Pues es que en todo, porque es lo que decimos, la artesanía no vive en Marte, vive en la Tierra. Entonces, si todos los sectores, si toda la sociedad, las tecnologías se están utilizando, ¿por qué artesanía se tiene que estar al margen de, ¿no? Es decir, no hay ninguna mejora implementada sin que haya tecnología. Y eso es evidente. Pero, por tanto, yo creo que hay que estar atentos a las tendencias, hay que estar atentos a la novedad, hay que, ¿no?, adelantarse, y a partir de ahí la artesanía correrá en paralelo a cualquier otra disciplina que hoy en día está activa y que es productiva y que es viable económicamente, porque al final es lo que decimos, ha de ser viable económicamente. De ahí decirte pues que si un artesano tiene en su taller una parte más que produce de forma más industrial y la otra más artesanal, pues ¿qué problema hay? Si tienes que hacer una, ¿no?, una serie o una edición de 100 piezas, ¿vas a decir que no porque eres artesano? Como aquel chiste que decía, ¿no? Es decir, me da un abanico, ¿no? Y le decía, ¿cuánto vale? Y vale 20 euros. Y dice, ¿y si le pido 100? Entonces decía, 25. Y dice, hombre, dice, bueno, no. Dice, es que la paciencia tiene un precio, ¿no? Porque hacer 25 abanicos iguales, hombre, pues si hay una tecnología que nos suple de hacer cosas repetitivas, monótonas, ¿por qué no aplicarla? ¿Dejará de ser artesano por eso? No, él tiene oficio, aquella persona es artesana. Ahora, depende del mercado y depende de eso, no va a renunciar a un encargo por tener una tecnología y dar una producción de este tipo. Y luego ya tendrá sus producciones que sean una a una, más cuidadas, más personalizadas. Claro. Tanto las tecnologías no han de dar miedo, siempre y cuando se pueda, y se han de aplicar, y evidentemente que ver sobre todo las necesidades que se tengan, porque hay veces que es lo que decíamos, con un ordenador, con un portátil y con un pequeño motor, eso sigue en la producción artesana y puedes llegar a todo el mundo.
Me ha gustado esto de no dar miedo, de que no les dé, claro, miedo a los talleres, a los artesanos, estar cercano a la tecnología, igual que el experimentar, como has comentado en esta charla que cerramos, de la necesidad de cambiar la actitud, de afrontar esos riesgos y esos cambios que siempre van a ser positivos, ¿no? Bueno, pues con esta última reflexión despedimos esta amena charla, entrevista con Gemma Matt. Quiero darte las gracias, Gemma, por este tiempo y por tus aportaciones. Creo que nos pueden ayudar a todos, también a mí, es decir, a la cátedra, a ayudar a reflexionar mucho, sobre todo por tu experiencia, ¿no?, sobre lo que es el futuro de la artesanía que tenemos que construir entre todos, ¿no? Gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Y nada, también a todas las personas que nos estáis escuchando, este ha sido el primer podcast de una serie que iremos completando cada mes con protagonistas como Gemma, que están viviendo e impulsando en primera persona los retos, oportunidades y nuevas tendencias relacionados con la artesanía. Asimismo, pues quiero agradecer a Rafa Armero y a su equipo que ha hecho posible el lanzamiento de este programa, y solo me queda recordaros que hasta el próximo episodio podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en la web catedraartesanía.es y en los perfiles propios de la cátedra que pronto tendremos en Facebook, Twitter e Instagram. Saludos y nos volvemos a encontrar muy pronto el mes que viene.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.